Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, son las 11:30, 10:30, si escuchan Tiempo de Juego desde Canarias. Un abrazo en este arranque del tramo final muy fuerte, muy especial a Galicia. Toda la fuerza, todo el ánimo y todo el compromiso de que si pasa cualquier cosa llegarán los servicios informativos de la cadena COPE para actualizar la última hora con los gravísimos incendios forestales y lo que ha ocurrido en las últimas horas. Insistimos, pendientes de Galicia, hacemos este tramo final de Tiempo de Juego, que ha terminado el tramo principal de Tiempo de Juego con un partido para recordar. El Betis 3, Barça 6, 9 goles. Betis 3, Valencia 6, 9 goles en el partido, 9 goleadores distintos. Campbell, Sanabria y Tello para el Betis, Condovia, Guedes, Rodrigo, Santimina, Sasa y Pereira para el Valencia. Espectacular partido. Partidazo porque el choque estaba 0-4 en el minuto 79. Escuchan bien, ganaba el Valencia en el minuto 79, 0-4. El Betis hizo 3 goles en 5 minutos. Pero Zaza y Pereira acabaron con el sueño de los verdiblancos. Además, Neto le paró un penalti a Sergio León. Hacía 14 años que el Valencia no encadenaba 8 jornadas sin conocer la derrota en un inicio liguero. Lo hizo con Benítez y terminó ganando la Liga. El Betis ahora mismo, el Valencia ahora mismo es segundo en la clasificación. Está a 4 puntos del Barça, ¿eh? Ojo al Valencia. Se coloca, como decimos, segundo a 4 del Barça. El Betis es noveno a 1 punto de la Europa League. Creo que el Valencia acaba de salir rumbo al aeropuerto de San Pablo en Sevilla para volar hacia Valencia. Rubén Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Ahora mismito, ¿eh? O sea, ha sido una pena porque por 5 minutos se ha metido toda la expedición del Valencia en el autobús. Ha estado Marcelino, me estaba contando Escalera ahora, saludando a consejeros del Sevilla, ¿verdad, Escalera?
Sí, al que fue ese consejero del Sevilla, José María Manzano, que ha estado aquí viéndole, y algunas personas más, ha estado conversando con ellos en estos últimos segundos, pero ya se ha marchado al autobús del Valencia.
¿Qué han dicho en el adiós los jugadores del Betis y del Valencia?
Bueno, los del Valencia se han marchado contentos, pero con el susto en el cuerpo. Porque, por ejemplo, Marcelino en la rueda de prensa ha dicho no tenía miedo de que futbolistas jóvenes como Soler o como Nacho Vidal, que ha sido titular hoy, o Rodrigo, les temblaran las piernas. Pero ha estado gracioso porque es la vez que más he visto sonreír en una rueda de prensa en toda la temporada a Marcelino. Y dice, pero su entrenador está ya mayor, ¿eh? No le pueden pegar estos sustos. Y se partía de risa solo.
Sin duda. Y en el Betis, Escalera recibe muchos goles, pero claro, es que hoy hay que premiarle lo que ha hecho con 0-4 en el marcador, ponerse sí. 3-4 y rozar el empate, ¿eh?
Sí, Setién ha dicho que prefiere empatar un partido a 4 que a 0, que tiene que destacar que con 0-4 el equipo ha ido a apretar arriba y que han tenido opciones con 3-4, que está muy satisfecho con el debut de Campbell, que ha anotado un gol y que ha dado una asistencia, y que pese a esta derrota, cual ha metido 6 goles, saca buenas conclusiones, y que a veces, ojo a esta frase, es bueno ver el nivel en el que estamos, porque todos teníamos mucha ilusión para meternos incluso en Champions.
Qué ambientazo, por cierto, ¿eh? Qué ambientazo en el estadio, incluso en los peores momentos del partido, cómo ha cantado la afición del
Betis.
Es
que es una de las grandes, Juanma. Una de las grandes, increíble. No solo de las grandes aficiones en el estadio, sino una de las grandes masas sociales del fútbol español, ¿eh? El Betis tiene más de 50.000 socios.
Sin duda. Bueno, pues si no hay noticia, cerramos comunicación con el Villamarín y ya establecemos comunicación con el aeropuerto de Sevilla, esperando que llegue el Valencia allí para hablar con los protagonistas. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Gracias, Rubén. Gracias, Isaac, que han contado en Tiempo de Juego ese partidazo Betis 3, Valencia 6, 3-6. El Málaga antes cayó 0-2 con el Leganés, goles de Gabriel y de Simanowski. El Málaga de Mitchell continúa con su desastroso inicio de temporada, es colista con un punto de 24 posibles. Solo Zaragoza en el año 52 empezó peor una liga. Pedro, entonces, ¿el Sporting aquel del 94 no empezó peor la liga?
No, tenía un punto. O sea que el Zaragoza de aquel tenía cero. Por eso es el único que ha empezado una liga peor que el Málaga.
Ha habido
otros 4 equipos que han empezado también con un punto, entre ellos el Sporting tuyo del año 97, luego 97, el último fue el Levante del año 2007, luego también un equipo del Jaén del año 56.
Todos bajaron, supongo.
Fíjate, creo que el Jaén no bajó.
Pues tiene...
Pero los demás, evidentemente.
Esto sí. Tiene pinta complicada, ¿eh? La Rosaleda ha señalado al jeque Altani. Enseguida estamos por allí para que nos cuenten la situación. El Leganés es sexto, está en puestos europeos. Y el Pichu Cuellar encadena 4 partidos sin recibir un gol. Eso en el Leganés tiene mucho mérito. Es su récord personal. Antes había jugado el Girona 1, Villarreal 2. Se adelantó el Villarreal con un doblete de Bacambú. Después se marcó Estuani. El Villarreal no conoce la derrota con Javi Calleja en el banquillo. 2 victorias y un empate. Bacambú está que se sale. Lleva 7 goles en 8 partidos. El Girona, 17º. Fuera de los puestos de descenso, aunque igualado con Las Palmas, que juega mañana contra el Celta. El Villarreal ya es 8º, a un solo punto de Europa. Además, por la mañana, Eibar 0, Deportivo de La Coruña 0. El Depor lleva prácticamente 2 años sin encadenar 2 victorias en la Liga. En su portería estuvo el nigeriano Uzoho, que con 18 años y 352 días se ha convertido en el portero extranjero más joven en debutar en la historia de la Liga. El Eibar es 16º, el Deportivo 15º, con 1 y 2 puntos sobre el descenso respectivamente. Ramis, por cierto, el central del Eibar, se retiró lesionado en la segunda mitad con una lesión de rodilla. Se le cayó encima un jugador del Depor.
Andone, sí.
Andone. Y Mendilibar no es muy optimista con lo que le puede tener el jugador.
Iván, pues en un principio un esguince en la rodilla, que mañana le harán las pruebas que tenga que hacer y se verá lo que puede tener, ¿no? Pero no pinta bien.
No pinta bien, la imagen es bastante desagradable. Otras noticias además de primera, por ejemplo, malas noticias en Las Palmas, porque Halilovic ha conocido hoy que va a ser operado el próximo viernes en Madrid de la lesión del tobillo izquierdo que sufrió el pasado 17 de septiembre. No evolucionaba, finalmente quirófano, estará al menos entre 2 y 3 meses de baja. Y muy malas noticias las que nos llegan desde Indonesia, porque en un partido de la primera división ha fallecido el portero Choirol Huda después de sufrir un choque terrible con un compañero de su equipo. Tenía 38 años. Era el portero titular de la selección de Indonesia. Y el partido, por supuesto, estaba siendo televisado. Bueno, en fin, un auténtico drama. Descanse en paz. Hemos tenido segunda división también en el día de hoy. El Rayo ha ganado en Reus 0-2. El Albacete ha ganado 2-1 al Sevilla Atlético. Almería y Valladolid han empatado a 1. El Nastic ha goleado en Córdoba 1-5. Y Zaragoza y Osasuna, en el duelo más atractivo de este domingo, han empatado a 1 en el encuentro que ha cerrado la jornada. La clasificación: Osasuna, líder, 19 puntos. Segundo, en ascenso directo también, 18, el Sporting. Tercero, empatado con el Sporting, el Numancia, 18. Cuarto, empatado también con 18, el Rayo Vallecano. Quinto, el Valladolid con 17. Sexto, el Huesca con 16. Por abajo están el Córdoba, Alcorcón, Lorca y Sevilla Atlético en zona de descenso a Segunda División B. Ha sido un domingo con muchas noticias de ámbito polideportivo. Por la mañana, victoria de Roger Federer sobre Nadal en la final del Masters de Shanghái, 6-4 y 6-3. Es la quinta victoria consecutiva del suizo sobre Rafa Nadal. Nos tiene tomada la medida, ¿eh, Ángel? Muy buenas.
Sí, la verdad que muy buenas. Lo que le ha hecho Rafa en otras ocasiones, ahora se lo está haciendo Federer. 5 victorias seguidas, 4 este año. Hoy ha estado absolutamente intratable con el saque. Solo ha cedido 8 puntos en todo el partido. No ha podido hacer nada a Rafa. Y lo más preocupante, Juanma, a ver cómo está esa rodilla, ¿eh?, que ha llevado un estabilizador. Y en principio iba a jugar Basilea y París-Bercy, ya decíamos antes de ver cómo está esa rodilla de tocada, que lo dudábamos, pues ahora más todavía.
Pero Nadal es positivo.
He hecho campeón y final, que son dos torneos fantásticos en una época del año difícil históricamente para mí, y aparte difícil por las condiciones de juego, son superficies más rápidas de lo normal, es decir, aquí en ese torneo probablemente es la pista más rápida del año, ¿no? Y aparte normalmente en una parte del año donde llego acumulado de partidos y de fatiga. Hoy no he estado al nivel que me hubiera gustado estar, pero también es verdad que hay que decir que es mérito de él, porque él ha jugado muy bien, muy rápido, no creo que haya cometido errores en ningún tramo de todo el partido, y aparte pues ha sacado muy muy bien.
Aún así, Nadal mantiene casi 2.000 puntos de ventaja sobre Federer en la pelea por el número 1 del mundo. Motociclismo, Gran Premio de Japón en Motegi, victoria de Dovizioso que recorta 5 puntos sobre Marc Márquez, una carrera épica, inolvidable, alucinante. El que se haya levantado a las 8 de la mañana para ver la carrera ha disfrutado muchísimo. Márquez acabó segundo, le saca todavía en el Mundial 11 puntos, el español al italiano, y quedan 3 carreras. Es el podio número 100 para Márquez, que se convierte en el piloto más joven de la historia en conseguirlo, 24 años, 7 meses, 27 días. Pese a no haber ganado, Márquez evidentemente estaba feliz por la forma de competir y por la carrera.
Está claro que espectáculo hemos dado, esto la gente no se puede quejar. Creo que ha sido una carrera increíble, ¿no? Los dos que estamos jugando el campeonato, hasta la última curva. Realmente cuando me ha pasado Dovizioso he visto que tenía algo más. Al final tú tienes que arriesgar, apretar, lo he probado. no ha podido ser, pero contento porque en una pista que sabíamos que podíamos perder algún punto, hemos perdido al final los mínimos posibles.
La voz, la declaración de Marc Márquez después de una carrera, insistimos, inolvidable en MotoGP. Moto2 ha ganado Àlex Márquez, el hermano de Marc, y en Moto3 Joan Mir ha desperdiciado su primera oportunidad de proclamarse campeón del mundo. Ganó Fenati y Mir fue 17º. Es que ha llovido mucho, ¿eh? Ha sido un día muy especial. Le vale un segundo puesto en Australia para ganar el Mundial. Baloncesto, cuarta jornada de la Liga CB. El Real Madrid ha ganado en Valencia. El Barça ha ganado 102-58 a Obradoiro, Andorra ha ganado a Gran Canaria, Bilbao a Zaragoza, Fuenlabrada a Baskonia, el Murcia ha ganado en Guipúzcoa al Guipúzcoa Basket y el Tenerife ha ganado al Juventud en Badalona. En Barcelona, Madrid y Fuenlabrada lideran la tabla, 4 partidos, 4 victorias, aún no han ganado en Liga ni Juventud, ni Zaragoza, ni Betis, ni Burgos. Y balonmano, fase de grupos de la Champions League, la de Mar de León ha ganado en Rumanía 24-28 al Dinamo de Bucarest. Y Ironman, hemos tenido el Ironman más famoso del mundo, el más duro, el más competido, donde van los mejores, el de Kona en Hawái. Victoria para el alemán Patrick Lange, con un nuevo récord en la prueba establecido en 8 horas, 1 minuto. ¡Qué salvajada! Iván Raña, mejor español, terminó 11º. En Ecollanos fue 24º. Estamos a la espera de que llegue el Valencia al aeropuerto de Sevilla. Lo que hemos vivido en el Villamarín ha sido también alucinante. Ese 3-6 del Valencia frente al Betis. Antes, nos vamos a Málaga.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ahora, insisto, estamos en Sevilla. Antes, un poquito más al sur, nos vamos a Málaga y vamos a escuchar cómo ha despedido hoy la Rosaleda al Málaga después de la derrota frente al Leganés. Pitos, bronca y enfado de la gente cuando salía en el micrófono de la cadena COPE.
La verdad es que muy mal, porque el equipo no da ningún síntoma de que se pueda recuperar y sigue sin ganar, ni en casa, ni a domicilio, ni parece que lo vaya a hacer.
La situación del Málaga es muy peligrosa por dos motivos. El primer motivo es el futbolístico y es que el equipo no ofrece nada, no merece ganar los partidos. Y el segundo, el anímico. El equipo no responde, el equipo no se lo cree y a la mínima que viene un problema se viene abajo.
Pues alarmante, un punto de 24 es para estar muy preocupado.
El Málaga ahora mismo ha entrado en un estado de coma. Todo apunta a que la persona que se debe mover sea Michel.
La verdad es que yo personalmente lo veo muy, muy negro.
Tiene pinta que el Málaga puede bajar antes de que llegue incluso el mercado de invierno, que sería la única solución posible.
Es la opinión de la gente que hoy salía de la Rosaleda, de algunas de las personas que hoy salían de la Rosaleda. ¿Cómo estaba Michel después del partido? Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Pues te puedes imaginar, ha tenido una mini reunión, un intercambio de pareceres con Mario Sillos, el nuevo director deportivo del Málaga. Le ha prometido que tiene ganas de seguir, que se ve con fuerza, que no va a dejar al grupo tirado, que el grupo cree en él y que esto es solo sensaciones en lo futbolístico, que el equipo está entrando y ha entrado ya de hecho en una dinámica peligrosa, complicada y que se sale de ella con un buen marcador. Ese buen marcador todavía no ha llegado, tuvo el chispazo de hace un par de jornadas frente al Athletic Club de Bilbao, pero volvió de nuevo a perder frente al Sevilla y hoy dando una imagen no muy buena ante el Leganés. Bien es cierto que la historia hubiese cambiado si el balón al palo de Diego Roland hubiese entrado, pero la verdad que es un equipo plano, un equipo sumido en una crisis de identidad y la grada no mira del todo al 100% al banquillo. Curiosamente, en otro estadio sí hubiese mirado al banquillo y mira más a la grada, porque es cuestión más de gestión deportiva que de lo meramente futbolístico. Hoy precisamente Michel ha declarado esto cuando le han preguntado por su futuro.
Porque no puedo permitir que mis jugadores me vean desanimado, es que no lo estoy a pesar de la situación. No es la primera situación difícil que vivo en mi vida personal o profesional. Sí que esta es un poco extrema, ¿no? Desafortunadamente es extrema, pero mis jugadores no pueden verme desmoralizado porque no lo estoy.
Vamos a hablar con Mario Sillos, el director deportivo, nuevo director deportivo del Málaga. Hola Mario.
Buenas noches.
¿Hay alguna conclusión positiva que se pueda sacar del día de hoy?
Estar juntos y que hay que seguir peleando a muerte. Esa es la conclusión.
¿Y a la afición se le puede decir eso? ¿Realmente en el club hay sensación de unidad o esta situación es imposible que mantenga unidad?
No, 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 hay una razonable, muy razonable unidad, pero tenemos que tener muy claro lo que no se está haciendo bien. La gente se está comportando en un 99% maravillosamente bien, nos está apoyando mucho. Es una situación dificilísima para el club. Tenemos un punto de 8 partidos y eso no lo mueve nadie, pero hay una gana de sacarlo adelante y hay una unidad buena como para hacerlo.
¿Ha hablado con Michel después del partido?
Sí, hemos hablado, sí.
¿Cómo está? ¿Está muy hundido?
No, no lo vi hundido. Lo vi preocupado, como estamos todos. Estamos muy preocupados, por supuesto. La situación es tremenda, ¿eh? 9 partidos, 8 partidos, 1 punto. Está claro que es una situación muy, muy, muy dura. Tenemos que salir de ella ya mismo. Se hacen cosas bien, pero indudablemente está faltando otras que nos llevan. Ya no se puede hablar de mala racha, de mala suerte. Hay que pensar en mejorar, en estar juntos, en mejorar y conocernos, mirarnos a los ojos y sacar esto adelante, ¿no?
Porque el problema del Málaga, no está en el banquillo, ¿no?
Bueno, yo creo que es una cosa que hay que empezar con muchísima tranquilidad. Michel es un entrenador excelente, está haciendo creo que un trabajo muy, muy, muy bueno. Y de hecho es uno de los lugares donde la gente no mira. Yo creo que es un entrenador muy, muy capacitado, los jugadores están con él. Por tanto, yo llevo aquí 3 días nada más. Por tanto, no, en absoluto es la situación fácil de decir no va la cosa y el que pido que sea el entrenador. Para nada, tenemos que pensar otro tipo de soluciones. Mirarnos a los ojos, insisto, hablar muchísimo y en esa idea estaremos esta semana, en tratar de aclarar puntos. Yo estoy, insisto, recién llegado, por tanto quiero empaparme de todas las situaciones, de toda la realidad y dedicaré muchísimo tiempo a eso.
Lo que pasa es que aunque haya confianza en el entrenador es evidente que los resultados se lo llevan todo por delante. No sé cuánto tiempo se puede mantener una situación así.
Bueno, de momento, insisto, las soluciones no pasan por ahí. Esa es la realidad. Y pensamos que podemos cambiar y estamos seguros, yo estoy seguro, porque hemos vivido el fútbol tantas veces que esto puede cambiar con un resultado. Entonces, lo único que yo tengo que bregar es porque demos todo lo mejor, que tengamos sensatez y estemos juntos. El inicio ha sido muy, muy, muy flojo y hay que hacer lo imposible para sacar esto adelante.
¿El objetivo es llegar con un hilo de vida a diciembre para poder pensar en que el mercado de invierno realmente va a cambiar al Málaga?
El objetivo es estar vivos todo el año. Si pensamos que un jugador o dos van a cambiar esta situación, la gente que tiene que sacar el Málaga adelante está aquí en Málaga ya. Esta es la gente, el grupo que se ha hecho, y esta gente es la que tiene que sacarlo adelante. Si después viene alguien más y nos ayuda, bienvenido. Pero si todo este colectivo que está en Málaga ahora mismo va a depender de que venga alguien de fuera a salvarnos, mal iremos. Tenemos que mirarnos a los ojos, estar juntos los que estamos aquí, porque esto lo va a sacar adelante la gente que está aquí en Málaga.
¿Al jeque cómo lo nota? ¿Muy muy nervioso?
No he hablado con él después del partido.
Le mandamos un abrazo y gracias por estar con nosotros en este tramo final de tiempo de juego. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Así está la cosa por Málaga. Gracias, Bautista. Un abrazo y mucho ánimo, ¿eh?
Venga, un saludo, Juanma, buenas.
Las declaraciones del director deportivo del Málaga. Está aquí preparado Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
El Real Madrid, que ganó ayer y que ya está en modo Champions, pensando en el Tottenham, que es el martes a las 9:45 de la noche. ¿Qué novedades deportivas hay para ese partido?
Bueno, en principio puede recuperar Zidane a Keylor Navas, que ayer se perdió el partido por una lesión en el muslo y se ha reincorporado al grupo. No está segura su presencia en la portería, pero sí tiene opciones de jugar contra el Tottenham. Podría haber hasta 7 cambios en el previsible 11 inicial con respecto al partido de ayer. Casi 11 de gala. Por ejemplo, solo un cambio con respecto a la final de Cardiff en el lateral derecho, porque Carvajal todavía sigue sin poder entrenar, así que ahí probablemente juegue Nacho. Y jugadores que ayer no fueron titulares contra el Getafe, como Varane, Casemiro, Modric e Isco, recuperarán mañana su sitio. Recordemos, Juanma, que el Madrid de momento lleva 6 puntos sobre 6 en la Champions y que ahora viene un doble enfrentamiento con el Tottenham, primero en el Bernabéu y el próximo 1 de noviembre en Wembley.
El Tottenham llega mañana por la tarde.
Sí,
mañana por la tarde. ¿Con muchos ingleses?
Con muchos ingleses, creo que va a haber en torno a 2.000 en la grada del Estadio Santiago Bernabéu.
O sea, que 4.000 por la calle. 4.000.
Sí, habrá que estar pendiente. Uh-huh. Y con Fernando Llorente también, por supuesto, en la fila del Tottenham.
Perfecto, estaremos pendientes. Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Después de lo de ayer en el Metropolitano, lo próximo del Barça también Champions el miércoles.
Sí, el miércoles a partir de las 9:45, la hora de Champions. Hoy han descansado los jugadores del Barça. Vuelven a trabajar este lunes a las 11 de la mañana y sobre todo lo que te llega desde el vestuario después del partido de ayer ayer es que están todos absolutamente felices porque dicen que han pasado con nota alta la prueba del Metropolitano y además Suárez vuelve a marcar. Después ya en la víspera van a trabajar, rueda de prensa y tal y todo eso, pero todos están bien.
Perfecto. Pues nos lo vas contando. Gracias, Oli.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Antonio Ruiz.
Hola, ¿qué tal?
Os vais con un viaje largo y de hecho os vais 2 días antes del partido.
Sí, suele pasar. Ya lo hizo el año pasado, el anterior, cuando se enfrentó al Atleti al Astana.
Sí.
Que también era un viaje igual de largo. El Cholo Simeone o el cuerpo técnico decidieron que era mejor viajar el día anterior porque lo pierdes.
El Atleti va a Karabaj en Azerbaiyán.
Vamos a Bakú.
A Bakú.
El Karabaj, que no es de Bakú, juega en Bakú los partidos de Champions. Pero claro, te voy a contar el plan de viaje. El plan de viaje es, entrena mañana el equipo en Madrid, salimos a las 2, el vuelo son 5 o 6 horas, allí son 2 horas más de diferencia, estás llegando al hotel a las 11 de la noche. O sea que es un día perdido de viaje. Lo que no quiere el Cholo es hacer eso el martes, teniendo que entrenar en el sitio donde va a jugar, teniendo que tener descansado el equipo. Es una maniobra habitual que ya lo hizo cuando el partido se juega tan lejos.
¿Hay alguna baja?
No, tiene a todos disponibles y en la reserva anímica del equipo yo creo que está el orgullo por lo que hicieron ayer, que es pegarle de tú a tú al Barça y aguantar lo que pudieron. Y a partir de ahí, pues yo creo que el punto lo valoran tan bueno ellos como también creo que el Barcelona, ¿no?, al final del partido.
Pudo pasar cualquier cosa. Ahora nos cuentas en el tertulión lo que se comenta en el Atleti después de ese empate ayer en el Metropolitano, 1-1 frente al Barça en un partido entretenido. Luego estaremos en Moscú con el Sevilla. Ya está allí Oliva, ya está allí el Sevilla, para que nos cuente en directo desde allí cómo ha sido la llegada. Ha contado en tiempo de juego que estaban a 4 grados a las 6 de la tarde, o sea que cuando le llamemos nosotros ya estarán bajo cero prácticamente. Y llovía en Moscú. Luego nos lo cuenta, insisto, Oliva. Y está Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Hoy, lo más interesante, el derbi de Italia, ¿no?
Sí, el derbi de la Madonina, el derbi de Milán, que lo ha ganado el Inter con un hat-trick de Icardi, el delantero argentino, que fue suplente con su selección, pero que hoy ha vuelto a liderar a su equipo. El Inter ha ganado 3-2 al Milán.
Le ha copiado a Messi, por cierto, la celebración del, por lo menos el
quitándose la camiseta.
Sí, la camiseta, igual que en el Bernabéu.
Y enseñando su dorsal. El Inter era local en un derbi en el que hemos visto un gran gol de Suso, el centrocampista español del Milan, pero a pesar de eso, el Inter ha ganado. El Inter está segundo a 2 puntos del Nápoles, que está líder y jugando muy bien en Italia, y le saca ya 10 puntos a su máximo rival de la ciudad, que es el Milan.
¿Y del resto? ¿Qué destacamos del fin de semana?
Pues te remarco que los 4 rivales de los equipos españoles con los que nos vamos a enfrentar esta semana, los 4 ganaron este fin de semana. Los del este de Europa adelantaron su partido. El Spartak ganó en la Liga Rusa 1-2 al Akhmat. El Karabaj, el rival del Atleti, ganó 0-2 en su liga. Y también ganaron los otros 2 rivales. El Tottenham, su primera victoria en la Liga en Wembley, 1-0 le ganó al Bournemouth. Y que el Olympiacos, el rival del Barça, también ganó en una goleada, 3-4 le ganó al Panionios.
¿Qué partidos de Champions hay esta semana así destacados? Aparte de los españoles.
Un Manchester City-Nápoles, que los dos están muy bien.
Están
los
bien.
Dos, el equipo de Guardiola y el equipo de Sarri, están jugando a un muy, muy alto nivel.
¿Ese es martes o miércoles?
Ese creo que es el martes.
Martes.
Vale. Martes, sí.
Bueno, si no, puede ser el martes o el miércoles. O sea, no...
Sí, no hay
martes
fallo. El jueves no va a ser seguro.
No, el jueves tenemos Europa League y tenemos de todo durante esta semana, porque ya vuelve la competición de verdad. Todo esto y los mensajes en el tiempo de juego de la cadena COPE y en el WhatsApp del partidazo. Hola, Alberto Arauz.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, como siempre, atentísimos al WhatsApp del partidazo, que recordamos que es el 637-230010. Ahí también esperamos, como todas las noches, los audios de nuestros oyentes para escucharlos a eso de la 1:30. Y como todos los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de tiempo de juego, que es @tjcope. Y nos están llegando una barbaridad de mensajes sobre el partidazo de muchos oyentes maravillados con lo que hemos visto entre el Betis y el Valencia. Dice un oyente que el fútbol es tan grande por partidos como estos. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de un partido. ¡Qué pasada! Javi dice que a mí dame Setiénes y Marcelinos, y para vosotros los Cholos y los Mourinhos, soy del Betis y hoy me voy orgulloso de mi equipo. ¡Viva el Betis! Un valencianista dice que cuando tienes un entrenador en condiciones, el Valencia vuelve a su lugar natural. Somos uno de los grandes, aunque les escueza a muchos. Y también nos llegan mensajes de aficionados malagueños muy cabreados con la situación de su equipo y sobre todo con el jeque Altani, como por ejemplo el de Fer, que dice: aquí el que está destrozando el Málaga es el jeque. Michel ya demostró antes de que le desvalijaran el equipo que es un entrenador como la copa de un pino.
Queremos hablar de ese partidazo que hemos vivido para cerrar este tiempo de juego, ese Betis-Valencia 3-6, que ha sido un partido loco. Insistimos, en el minuto 79 el Valencia ganaba 0-4. Se puso 3-4 el Betis en 6 minutos, 3-4. Bueno, y estuvo, no cerca, pero bueno, estuvo rondando el 4-4. Y en una contra el Valencia hizo el 3-5 y después ya machacó con el 3-6. Ha sido un partido absolutamente precioso. Insistimos, está el Valencia con Marcelino a la cabeza rumbo al aeropuerto de Sevilla para viajar esta misma noche hacia Valencia. En cuanto lleguen a la terminal estaremos en directo con los protagonistas del partido. Y enseguida, una entrevista complicada en el tramo final de tiempo de juego. No se lo pierdan porque es de vergüenza lo que ha ocurrido hoy en el partido entre el Montañesa y el Manlleu. 5-1 ganó la Montañesa, pero el caso es que el entrenador del Manlleu, Albert Santanera, dijo, entre otras cosas, los árbitros son unos hijos de puta y más hoy. Y así de claro os lo digo, ya podéis grabarlo. Esto, entre otras cosas. Bueno, pues a las 12 hablaremos con este señor a ver si está arrepentido.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.